Bueno, está en línea. Decía recién la noticia que se han aprobado 26 nuevos pliegos para jueces federales y fiscales en la República Argentina. Una de las juezas de la Justicia Federal designada es la doctora María Isabel Cacciopoli. Marita Cacciopoli para nosotros. Hola Marita, buen día y por supuesto, antes que nada, felicitaciones.
Buenos días, muchas gracias. En realidad te digo, he pasado por todos los exámenes. El último que di en el Senado fue también de mucho desgaste mental, porque uno hace mucho esfuerzo, ¿no? Esto es de lo más difícil que he hecho en mi vida, rendir y continuar con mi trabajo el día a día.
Claro, porque vos tenías
que ir. Yo no he tenido licencia, no he tenido un tiempo para tomarme tranquila, sino que he continuado con mi trabajo como profesional del derecho, he cumplido con mis términos procesales, con mis audiencias, y a su vez he rendido en todas las etapas del Consejo de la Magistratura. Realmente, cuando lo miro a la distancia, es un tremendo esfuerzo que he hecho a nivel personal, y estaba dispuesta a dar todo lo que tenía de mí para lograr este sueño personal mío, que nace más o menos allá como en el 2018, después de que hago un retiro espiritual, y no tenía motivaciones para seguir como abogada. Realmente puse mucho esfuerzo en mi vida profesional para lograr justicia, lograr imparcialidad, lograr un montón de situaciones, y me llevaron a la triste conclusión de que ya no tenía sentido seguir luchando todos los días por lo mismo. Y me permití en ese momento decir, bueno, debo cambiar todo aquello que me disgusta. Normalmente me criticaban mucho de ser una crítica de la justicia, y posiblemente lo soy, porque he experimentado en carne propia muchas cosas que no vienen ahora a colación, pero realmente me quiero dar la oportunidad desde adentro de los tribunales y hacer cosas diferentes.
Claro, vos pensaste lo que haya que cambiar, o por lo menos lo que se pueda o lo que uno pueda, es mejor intentarlo desde adentro que ser un antisistema, ¿no?
Sí, hay gente muy valiosa en el Poder Judicial, muy valiosa, a las cuales respeto absolutamente, pero desde hace unos años hasta ahora son los menos, lamentablemente. No digo que los demás no sean valiosos, pero realmente es muy difícil encontrar imparcialidad. Por eso destaco que hay gente sumamente brillante, de las cuales yo respeto y admiro todo el tiempo, porque sus resoluciones me emocionan, porque son estudiadas, analizadas, con coraje. Y a eso voy, a eso me quiero parecer.
Hay un compromiso, una entrega más allá de profesional, desde lo social. Yo decía, uno lo puede decir abiertamente y siendo testigo directo, a mí me consta por la dedicación, y cuento solamente la experiencia personal, el tiempo que le has puesto a darnos una mano en aquel teléfono del niño que estábamos tratando de armar y de reconstruir en aquel momento. Pero no solamente eso, sino podríamos hablar de la entrega a lo que son los temas vinculados con las causas de derechos humanos, que eso claramente son todas cosas que se hacen no justamente porque esté el dinero puesto allí, sino porque hay una convicción de hacia dónde quiere ir uno, primero como persona y después como profesional, ¿verdad?
Sí, yo realmente te digo la verdad, cumplí muchos sueños en mi carrera profesional. Yo, cuando estaba en la secundaria y transitaba en ese momento el primer juicio a las juntas, venía desesperada para poner la tele pública en aquel momento, y blanco y negro, para escuchar ese juicio. Después la vida me llevó que mi padre no quisiera los abogados, que me hiciera estudiar otra carrera. Elegí por profesorado de historia. Ya casi a recibirme de profesora de historia, decidí encaminar por mis sueños, me fui a Santa Fe a trabajar y a estudiar porque mi padre estaba enojado conmigo. Y bueno, y empecé mi carrera muy con mucho esfuerzo personal, lo pude lograr, y siempre con muchas convicciones. Y en esas convicciones prometí a mi padre que yo iba a ser diferente, que él se iba a sentir orgulloso de mí, y creo que es difícil entenderme, porque es más fácil tomar una posición de que está todo bien, de que acá no pasa nada, de que solucionamos los temas y listo. Y es más difícil asumir de que realmente voy a luchar por el derecho del otro, me voy a fijar, voy a comprometerme con el otro y voy a hacer lo mejor posible por el otro. Y eso no tiene que ver con el dinero, sino con las convicciones propias de cada persona.
Marita,
así es como asumí las causas de lesa humanidad,
Marita,
con convicciones.
Alejandro Francia, te saludo, disculpame que
sí,
te interrumpía.
Alex, ¿cómo estás?
Pero bien, bien. Marita, bueno, también como decía Fabián, es imposible no haber hablado con vos en todos estos años de periodismo, y que yo recuerdo, siempre me queda patente esa vez que hubo un principio de incendio también y que se buscaba a los responsables y todo lo que ha pasado, ¿no? Pero bueno, eso ya pasó. Lo que viene, me gustaría saber cómo sería entonces la asunción al cargo, ¿cómo será ahora?
Y agrego, porque me supongo que será de interés para tus clientes, ¿desde cuándo dejás o empezás a tener matrícula inhibida para intervenir?
Todavía no la tengo inhibida, así que me estoy despidiendo de ellos como corresponde, agradeciendo la confianza de tantos años, porque la gente me ha brindado su confianza. Y eso para mí tiene un valor moral impresionante. La confianza, cuando te la brindan, sos digno de esa confianza o no lo sos. Para mí es el mayor valor que he ganado en mi vida, la confianza del otro. Y he sido honesta en esa situación de que me han brindado confianza. Incluso en los peores momentos he sido honesta. He estado llorando capaz un día para decir contar el resultado de una sentencia y lo he dicho y me he encontrado con mamá que me han dicho, ¿y vos qué esperabas? Yo ya lo sabía, este es el resultado que yo esperaba, porque no hay jueces valientes. Y esas cosas, realmente tengo millones de cosas que voy a escribir, porque en realidad pienso en seguir estudiando más para el cargo que voy a ocupar, perfeccionándome aún más. El Consejo de la Magistratura, cuando yo me inscribí, requería dos condiciones: que sepas derechos humanos y que sepas el tema de género. Yo ya había hecho algunos cursos, pero traté a partir del concurso ir agudizando mucho más mi estudio sobre género, y he terminado algunas cuestiones, algunos cursos, me faltan otros. Pero realmente pienso que yo en el cargo voy a estar estudiando más que antes para mejorar el sistema de justicia. Mi compromiso es buscar celeridad procesal en las causas, de alguna manera consensuar que se pongan las plataformas a trabajar, las plataformas digitales me refiero, hacer audiencias, buscarle la inmediatez a los procesos. Este es un juzgado que desde el año 2017 no tiene juez titular, por lo tanto ha tenido dos jueces subrogantes. Hay mucho que hacer y tengo mi compromiso puesto en que si tengo que trabajar las horas que trabajo en mi estudio, lo voy a hacer, con tal de que la gente vea que hay un cambio en el servicio de justicia. Yo hablo de servicio de justicia para la comunidad. Cuando uno entiende el valor de una sentencia genera paz social. Si está bien hecha, bien analizada, genera mucha paz social.
¿Y cuándo te harías cargo del juzgado, Marita? Perdón, ¿eh? ¿Cuándo te harías cargo de la función?
No lo sé todavía, esto es una cuestión que me tendrán que comunicar. Supongo que va a llevar un tiempo más, y bueno, es lo que me voy a poner a ya diría, estaría la semana que viene ya tratando de salir de mi estudio y poniéndome en conocimiento de lo que me va a tocar transitar y trabajar.
¿Y qué tenés que ponerte en contacto con el actual juez subrogante? ¿Cómo es?
Sí, ya he tenido algunos contactos con la doctora Analia Rampoldi. Ajá. Y bueno, ella me ha brindado bastante información justamente para los exámenes y estoy muy agradecida por eso, por su amabilidad. También he hablado con el doctor Viri, que es el juez federal de Gualeguaychú. Tengo muchas relaciones que las trato de cultivar justamente para mejorar. Uh-huh. Uno tiene que escuchar todas las voces. Yo vengo de otro lugar y seguramente la experiencia de los demás me hará crecer mucho. Escuchar al personal también es importante, ver qué es las expectativas que ellos tienen. Y bueno, creo que yo también tengo muchas expectativas, pero vamos paso a paso.
Marita, porque esto te lo pregunto del desconocimiento, ¿cuál sería la diferencia entre el juzgado, que está Pablo Seró, y hay competencias diferentes?
Sí, tiene competencias absolutamente diferentes. El doctor Seró es el que tiene a su cargo, para decirlo de una manera que se entienda, todas las cuestiones penales. Y a mí la competencia o la jurisdicción que me corresponde es sobre temas civiles, comerciales, los trámites de ANSES, los reclamos de militares, los juicios laborales, los amparos, muchos de ellos, casi todos caen ahí, los amparos de salud.
Los amparos por discapacidad, por ejemplo, que son tan habituales.
No, los amparos de salud hoy son muchísimos.
Claro.
Creo que en el último periodo han sido alrededor de 70, y es algo que a mí en lo personal me preocupa mucho, porque yo he padecido una enfermedad, he estado en ese lugar y sé lo que es esperar un medicamento. Entonces buscaré la forma rápida, inmediata, de poder resolverle la situación a la persona más vulnerable dentro de ese reclamo. Uh-huh. Que es justamente quien me está demandando.
Claro.
¿Y los agentes, los agentes que vos vas a contar son los mismos que cuenta Seró, digo, la Policía Federal, la Prefectura, también, Gendarmería?
Los auxiliares,
sí,
digamos.
Los auxiliares, sí. Pero en realidad son causas civiles.
Claro.
Lo que pasa es que como abogada, yo he podido demostrar desde el Consejo de la Magistratura que también manejo el proceso penal.
Y claro, claro.
Y por lo tanto, ante cualquier reemplazo, estoy en condiciones de hacerlo. Incluso en el Tribunal Oral acá de Concepción del Uruguay puedo resultar muy útil para las megas causas donde se componen por los tres jueces del Tribunal Oral y también por el cuarto juez, que casi siempre es el civil. Uh-huh. Este doble conocimiento de causa me ha llevado a tener mejor consideración que otros postulantes.
Es un juzgado que está funcionando, como vos decís, ya con todo su personal, digamos, en la parte, llamémosle, administrativa y de la propia dinámica del sistema.
Sí, creo que es poco el personal. Ajá. Porque son 14 personas nada más los empleados, creo que es poca para la cantidad de causas, que tiene 50.000 causas. Pero de todas maneras, muchos de ellos, yo los conozco, te diría todos, tienen mucha eficiencia en su trabajo, son gente comprometida, así que pienso que podemos organizar y salir adelante con todo lo que se viene y con todo lo que hay. Estoy muy feliz de poder ingresar, tengo muy buena relación con el personal y eso a mí me agrada mucho.
Vos sos, mejor dicho, vas a ser una primera instancia y después que hay una alzada, que es una cámara.
Es una cámara, sí. Uh-huh. Y estoy feliz en esta elección. Vos fíjate que se nombraron 26 jueces en el día de ayer, el Senado dio acuerdo a 26 pliegos, de los cuales 13 somos mujeres. La justicia federal realmente tiene muy pocas mujeres trabajando, solamente creo que es un tercio de su personal que son mujeres.
Bueno, justamente hubo un mensaje hace pocos días,
un mensaje que hizo público, lo dijo públicamente el presidente, llamando al Poder Judicial a tomar nota de esto que vos estás diciendo, ¿no? Ayornarse, lo decía a partir de la ley Micaela, digamos, y de la formación en las temáticas de género, y a mirar la vida con esta perspectiva de género también desde lo que hace al Poder Judicial. Y esto es muy auspicioso, esto que estás diciendo, porque aquí hubo tácitamente un 50 y 50.
Sí, un 50 y 50, y creo que eso es un avance muy grande para las cuestiones de género. Y ocupar cargos ejecutivos, cargos en la justicia. Creo que es muy importante que nosotros estemos colaborando con nuestro propio género también, imponiendo nuestra impronta sobre temas que son la actualidad jurídica del mundo, no de Argentina. Las convenciones que Argentina ha celebrado últimamente, la mayoría tienen que ver con cuestiones de género. Así que tenemos que no solo ver el derecho interno, a nosotros la aplicación de la Constitución a través del artículo 75, inciso 22, nos lleva inmediatamente a aplicar las convenciones internacionales. Y en ese tema no, los jueces no podemos mirar para otro lado. Tenemos que hacer justicia con todo el marco que nos da la Constitución y también las convenciones internacionales.
Marita,
para lograr un fallo acorde a certeza certeza constitucional, que es lo que se busca siempre.
Sí, Marita, yo lo que te quería preguntar es cómo va a ser el tema de la comunicación, porque también es un tema que, si no aprovecho ahora en esta primera entrevista, después es más complicado. ¿Tenés pensado ya cómo va a ser o cuál es tu idea?
Tengo un plan de trabajo, tengo muchas ideas, las voy a ir exponiendo a medida que las vaya ejecutando. Yo prefiero hacer y después decir. Así que sí, muchas ideas de cambio, de transparencia. La gente tiene que saber y conocer el rostro de cada magistrado. Me parece muy importante que a mí en Concepción de Uruguay la gente me vea y sepa que soy la que le estoy dictando la sentencia, porque eso me hace más responsable a mí de hacer bien mi trabajo. Muchas veces no conocemos el rostro de quien hace la sentencia. Eso es muy importante, tener el rostro y el papel que uno firma con identificación, o sea, saber de dónde viene la situación. Pero por otro lado, también hay mucho tecnicismo que quizás la gente, y es a lo que yo me tengo que someter, que es las limitaciones que la propia ley brinda sobre determinadas cuestiones. Entonces también eso requiere una explicación ante el fallo, para que la comunidad conozca por qué se decide de una manera o de otra. Porque después, si no, queda como que no hizo tal cosa. No, la gente tiene que entender cómo funciona la justicia. Y al entender que es más sencillo de lo que la gente piensa, se va a dar cuenta si uno obró bien o obró mal. La gente conoce hoy por las redes sociales muchas cosas judiciales. Pero entiendo yo que hay que saber comunicar lo que uno quiere hacer y cómo lo quiere hacer a través de un fallo, ¿no? Poniéndole la cara al fallo. Esa es la idea para mí.
Marita, está todo dicho. Te mandamos un beso enorme, el mejor deseo, la certeza de que siempre habrá un micrófono dispuesto para que podamos conversar de todo lo que haga falta, y te sabemos también a la recíproca en ese sentido.
Bueno, le agradezco mucho, pero si me dan 5 minutos, sí, de hacer un poquito de historia de este tribunal.
¿Cómo no?
Este tribunal, y quiero agradecer a las mujeres que intervinieron para la creación de este tribunal, surge como una idea de varios diputados nacionales en el año 2004, a través de la firma de un proyecto que lo firmó Delma Bertoliotti, la doctora Rosario Romero, el diputado nacional Cetur, a ver si me olvidó, y la doctora hoy diputada también, Blanca Osuna. En el año 2006 sale la ley que convierte en juzgado federal número 2 aquel proyecto, y es aprobado en el 2006, y la primera jueza que se hace cargo de este juzgado federal número 2 es la doctora Beatriz Aranguren, quien tuvo un desempeño brillante en este tribunal hasta el 2017. Y es para mí todo un honor continuar con este juzgado que ya fue iniciado por mi género y continúa en manos del mismo género. Así que estoy muy feliz por eso. Simplemente quería hacer una breve historia de las mujeres de mi ciudad que se jugaron para que esto siga funcionando. Y estoy muy agradecida.
Un beso grandote, señora jueza, que sea con mucho éxito.
Gracias.
Muchas gracias. Marita Cacciopoli conversando con nosotros, jueza federal recientemente designada con acuerdo del Senado de la Nación, luego del concurso realizado ante el Consejo de la Magistratura.